la muerte.
Revista de la Universidad de México, número 901, Nueva Época, Muerte.
Es la verdad. Al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. Entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista La Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y vamos a cambiar de tema, vamos a estrenar tema. En este mes de octubre estamos hablando de muerte desde muchos ángulos y en este programa vamos a hablar con expertos que nos van a platicar de diferentes gestiones de la muerte por diferentes razones en diferentes culturas. Y bueno, hay mucho que hablar sobre la muerte en un país como México, en donde por una parte celebramos la muerte y honramos a nuestros muertos, pero por otro lado hay tantísima violencia y tantas muertes que deberían de ser prevenibles. Pero el día de hoy, en realidad, vamos a empezar con otro tipo de tema, otro tipo de acercamiento a la muerte, porque vamos a hablar de un libro que se llama La Alegría del Padre, escrito por la escritora mexicana Didi Gutiérrez, que se inserta en una generación, o más bien en una historia muy larga y para mí muy interesante, del libro sobre la muerte del padre. Bienvenida, Didi, ¿cómo estás?
Hola, Elvis, muchas gracias por invitarme a tu programa, esta cápsula, para hablar sobre un tema tan, pues eso, tan tocado en nuestro país desde distintos ámbitos, ¿no? Y esferas.
Bueno, La Alegría del Padre, quiero decirles, queridos radioescuchas, que está recién salió del horno, está en todas las mesas de novedades de las librerías. Entonces, para mí es muy bonito poder hacer coyuntura entre esta novedad editorial y esta novela que yo creo que va a tener un camino muy bonito. Y también nuestro tema, ¿no? Creo que la muerte del padre siempre ha tenido un buen lugar en la literatura porque no hay manera de unificar las experiencias, ¿no? Y yo quería preguntarte si para escribir sobre la muerte del padre de esta novela te inscribiste, aunque sea espiritualmente, o te inspiraste directamente en otras novelas sobre la muerte del padre.
Bueno, los acercamientos que yo he visto que ha habido al respecto giran en torno más, o surge, se detona la escritura, básicamente a partir justo de la muerte. Entonces, es como si a partir de ahí empezara una narrativa que ha dado ya una gran tradición al respecto, no solo en México, sino en distintos países, evidentemente. Y en este caso, en efecto, leí mucho de esa bibliografía, me documenté muchísimo a la hora de escribir esta novela, pero al final resultó que me encontré no como una novela acerca de la muerte tal cual y no se detonó a partir de la muerte de un padre o de alguna figura querida, ¿no? Un tutor, alguien que nos ha guiado en el camino desde ese ámbito, sino la inminencia de la muerte, que es otro momento. Es otro momento completamente distinto porque habla también de una muerte, digamos, pero de una muerte simbólica, ¿no? Y es una muerte desde la cual las cosas, o digamos, las situaciones, todo lo que nos está ocurriendo adquieren otro matiz. De pronto noté que en la bibliografía, o bueno, en todos estos enormes libros, porque vaya que lo son y me encantan, siempre hay como un carácter de lo ya perdido, ¿no? De lo ya acabado, de lo ya muerto, literalmente. Y en este caso, para mi libro, yo quería hacer esa otra, mirar o enfocar la escritura en no lo ya terminado, sino todavía lo que hay, ¿no? Como que todo ese camino que a partir de un, de la posibilidad de la desaparición definitiva, nos abre. O sea, cuando uno se entera, a menos que sean muertes, obviamente, pues, no esperadas, sí. Ese espacio es muy poco probable que suceda, pero en este caso tenemos esa noticia o esa posibilidad de la muerte muy cercana, pero todavía no llega. Entonces sí creo que se abre un espacio que a mí me interesaba explorar literariamente. ¿Qué pasa, no? Cuando ya lo hemos visto mucho también en películas, ¿no? Como de, ay, me voy a morir y entonces voy a hacer todo lo que nunca hice. Es como el lugar común También me di cuenta que a la hora de explorar la historia de estos dos personajes, Abigail y Rafael, que son estos dos padres e hijas, en realidad lo que pasaba en ese espacio era eso, como darle su lugar a lo pequeño y a lo cotidiano y a lo necesariamente, incluso hasta la rutina, una especie de deuda a la rutina desde su aspecto o desde sus diferentes significados, ¿no? Rituales, ¿no? El ritual, sentido existencial a nuestras vidas en una forma pues como más inmaterial, pero también en la rutina que nos permite de alguna forma dar orden a ese caos que se nos ha abierto, ¿no? Al momento de saber que nos vamos a separar, ¿no?
Claro. Cuéntame un poquito de ese despertar en Abigail ante la posibilidad de la muerte o ante ese final de la vida del padre. Me interesa mucho lo que dices de lo cotidiano, porque creo que la literatura, siempre digo esto y me siento como Merolico, pero es verdad, la literatura siempre ha prejuzgado lo menor, lo chiquito, lo íntimo. Y ahora me parece que en literaturas pues más escritas por mujeres se está reivindicando lo menor y se está como reconquistando la importancia de los gestos pequeños en la vida cotidiana. Y es curioso esto en relación a la muerte, porque la muerte siempre ha sido la gran épica, el peor destino. Sin embargo, es lo más seguro, y lo más obvio, lo más natural, y nos cuesta tanto trabajo que hacemos como de la muerte un dispositivo para contar historias súper importantes de héroes y de villanos, de conquistas y de tragedias, cuando la épica también está en la vida pequeñita, ¿no?
Claro.
Y creo que, bueno, no sabemos enfrentarnos a la muerte. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso para construir Abigail.
Aparece primero una especie como de diario, ¿no? En el que Diana y Miguel Ángel son los personajes principales, padre e hija. Posteriormente, por eso te decía que un poco la amenaza, la inminencia, la posibilidad, me empezó a mostrar muchas cosas a lo largo del camino. Y no a mí solo como autora, pero ya después como más bien como personaje ya de una novela, ¿no? Después, conforme avanzaba el tiempo y conforme avanzaba la escritura del libro, me di cuenta de que eso que yo estaba escribiendo como Diana, y que no tenía ningún interés en ser ficción, ni mucho menos, adquiría de pronto una especie de aura, como de, no sé si llamarlo poder, pero me gustaba pensarlo un poco en consonancia con lo que ha dicho, por ejemplo, Joan Didion. Alguna vez comentaba que en alguna entrevista la escuché y decía que los libros los hacemos para que algunos libros se anticipan en el tiempo, digamos, y tratan sobre aquello que no vamos a estar, que no vamos a soportar en la realidad. Entonces, cuando yo estaba escribiendo esto, dije, estoy escribiendo algo sobre la posibilidad de la muerte de mi padre, y entonces dije, no lo voy a soportar muy probablemente, y entonces es como si yo me hubiera estado haciendo como una especie de manual después. O sea, ya no era un diario de lo que nos pasaba día a día en los tratamientos, ¿no?, en lo más científico, sino ahora ya el libro iba adquiriendo, conforme pasaba el tiempo, pues este carácter como de, sí, del libro, digamos, un libro manual que yo pensaba que si lo escribía, cuando sucediera en realidad lo que iba a suceder, eventualmente me iba a ayudar a atravesar el proceso, ¿no? O sea, como una especie de manual. Y años después ya se transformó por completo, ya no era Diana y Miguel los digamos las personas que estaban en esos textos o diarios, sino ya era Abigail y Rafael. O sea, ya no era mi historia, yo ya había podido desapegarme, porque además mi propia historia era completamente distinta a lo que estaba sucediendo ya en el libro, incluso los propios finales, en fin. Y entonces, en ese momento fue cuando decidí que Abigail era completamente otra persona distinta a mí, y Rafael también a mi padre, y entonces pues empieza el juego de la ficción, ¿no? Y lo hermoso de la ficción que te permite eso, mirar a tus personajes, primero con compasión, pero también descarnadamente. O sea, los ves desnudos, los ves con sus temores, con sus heridas, con sus aficiones, con sus gustos, y esto fue como se me empezó a revelar Abigail, que era una chica que a sus 18 años, cuando se detona o empieza la novela, y de donde parte pues toda esta novela, ya había vivido muchos años antes, y de hecho desde muy pequeña, una primera muerte, ¿no? Una especie de primera muerte también simbólica, al contemplar la desaparición de su propia madre, ¿no? Entonces era un personaje que está herido, hay una herida ahí profunda de abandono, de, ¿no?, de hasta cierto punto rechazo, en fin, una serie de problemáticas que también ella tiene. y que ahora, ante esta nueva desgracia, nueva prueba que les ha puesto la vida de alguna forma a ella y su padre, que han transitado toda su vida juntos, ¿no? Pues claro que empieza una revisión de su, pues sí, de su propia vida, ¿no? De cómo han, de alguna forma, ese origen, como una revisión del origen, ¿no? Que los ha traído hasta este momento, ¿no?
Es interesante lo que dices y me recuerda una vez que entrevisté a Fernanda Melchor, que escribe sobre mucha muerte, muy violenta, sobre feminicidios, sobre asesinatos, y ella decía como, bueno, muchos de nosotros escribimos sobre nuestras peores pesadillas. Y eso me parecía muy fuerte, ¿no? Como eso que dices de la anticipación, del conjuro, de esa forma un poco retorcida del cuidado anticipado de una tristeza que vendrá después de la muerte del padre, ¿no? Como en tu novela. Y también me llama la atención el título, que se llama La alegría del padre, aunque el padre está acercándose a la muerte, ¿no? Uh-huh. Esa dualidad me interesa. Cuéntame un poquito, pues, ¿qué es la muerte para ti, no? ¿Qué es la muerte para Abigail?
La muerte para Abigail es la posibilidad que ella tendrá o tiene para encontrarse a sí misma, o sea, hallar su nuevo lugar en el mundo, ¿no? A mí me parece que todas las muertes son necesariamente una transformación, desde la muerte, insisto, la física, que pues sí, nos transformamos literalmente en otras cosas, en polvo te convertirás, y también las simbólicas. Al final, yo creo que en este caso, mi personaje, para Abigail, en efecto, la muerte es una transformación absoluta, ¿no? Y tanto internamente, es un camino que ha de recorrer para, de alguna forma, pues eso, convertirse en alguien más que ha dejado de ser, ¿no? Que ya no la define como una especie de rito de paso, digamos. Es una transformación, es un rito de paso, es una posibilidad también. Y le llamé La alegría del padre también porque, en efecto, cuando, insisto otra vez, como en esta inminencia, o sea, yo en esta primera parte donde te decía que lo había hecho como una especie de diario y que realmente no tenía ánimos de ser libro, me di cuenta que había muchísimo dolor, había muchísimo temor, había muchísima incertidumbre y que eso, bueno, básicamente era eso, una especie de diario íntimo, personal. Conforme pasó el tiempo, y así ha pasado por lo menos con algunos libros que he intentado hacer a lo largo de pues mi chamba como escritora, es ver cómo se desarrollan solamente, ¿no? O sea, qué formas van adquiriendo. Y entonces, al final, cuando se convierte ya en una novela, cuando yo ya estoy distanciada del hecho absolutamente, porque pasaron 10 años de la escritura de este libro, desde ese primer germen. Entonces, en ese momento me doy cuenta de que ahí sí puede caber toda esta otra parte, la suavidad, la risa, la ternura, el amor, o sea, de todo esto que había transitado y que sí permaneció de alguna forma al final en la novela, pues esa sensación y esas emociones pues de ansiedad y de temor y de incertidumbre, también había que mostrar esta otra parte o equilibrar de alguna forma, que es un poco también como somos los seres humanos, de complejos. Hay dolor, pero pues también hay momentos de mucho gozo, ¿no? Entonces me di cuenta que incluso en esos momentos es como el agua, ¿no? Un poco te metes al agua para divertirte, para pasar un buen rato, para flotar, para relajarte, pero también, no, o sea, lo sabemos, el agua nos puede matar, ¿no? También. Entonces es un poco esto, o sea, pensar que la vida es la muerte, o sea, digamos que la vida es exactamente lo opuesto de la muerte y que, sin embargo, en medio de la muerte siempre hay estos destellos de vida. O sea, siempre la vida siempre se sobrepone de alguna forma, ¿no?
Pues muchas gracias, Didi. Me encantó volver a verte, tener tu libro en mis manos. Estoy ávida de leerlo. Se los recomiendo a todos nuestros radioescuchas. Vas a estar presentándolo un montón en la Ciudad de México y fuera de la ciudad. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre muerte, les recomendamos nuestro número de este mes, que pueden leer gratuita y digitalmente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como @revista_unam y que sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Yael Weiss, a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar, yo soy Elvis Lisiaga y bueno, este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.